Seguimos, estamos con Francisco Faik, Gabriel Mazarovich, Florencia Pereira y Álvaro Aunchain. Pasamos un segundo tema. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dice que se siente plenamente responsable por lo actuado en torno a la ley que dispuso una liquidación especial para Pluna Sociedad Anónima, esa ley que la semana pasada fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. En una entrevista que se publicó ayer en el diario La República, Lorenzo asegura que desde el gobierno se disponen a hacer todo lo necesario para cumplir con el fallo de la corporación. Lorenzo evaluó que la sentencia es contundente en cuanto a que la ley viola la separación de poderes y reconoció que desde el gobierno jamás imaginaron que el texto podría llegar a ser objeto de un cuestionamiento de ese tipo. Cuando lo consultan por la posibilidad de abandonar su cargo, el ministro Lorenzo responde que el presidente José Mujica tiene su renuncia sobre la mesa desde el día de su asunción. Mi alejamiento o mi permanencia en funciones depende, antes que todo, de la opinión del presidente, dice Lorenzo. Bueno, ¿cómo vieron esta salida del ministro de Economía? Sobre el cual, claro, pesa buena parte de la atención política en estas horas, al punto de que ya hay organizado un llamado a sala. El Partido Nacional con el Partido Colorado van a interpelar al ministro de Economía y al ministro de Transporte y Obras Públicas.
Al ministro se le dijo muchas veces, y por diferentes actores, tantos técnicos constitucionalistas como políticos, de que esto era inconstitucional, que la ley de Pluna, que la salida que estaban inventando para el tema de Pluna era inconstitucional. Ahora, que el ministro, dentro de su esquema de evaluación política, entienda que todo lo que le diga la oposición no debe de ser tenido en cuenta, ya eso es una valoración política del ministro. En el mismo reportaje que tú haces alusión, es extremadamente crítico de lo que dice la oposición, dice que siempre está criticando todo, que no sirve para nada, no lo dice así, pero que poco menos que no hay que escucharla porque siempre está proclamando el apocalipsis. Pues bien, Martín Rizzo es catedrático, es constitucionalista y no es de la oposición y también se lo dijo. En fin, creo que está muy bien hacerse responsable, es las cosas que corresponden, pero de vuelta, la responsabilidad en estos asuntos pasa por cuestiones no solamente de salir a decirlo, sino también actuar en consecuencia. El problema es que si renuncia a Lorenzo, se arma un caos general porque es el tipo que más o menos da garantías a los negocios de que esto no termina en Venezuela, ¿no?
Gabriel se mata de la risa.
Claro,
la
esto no va a terminar en Venezuela, en algunas cosas por suerte y en otras cosas por desgracia, ¿no? Pero
estás
claro,
por comprar un plasma más barato,
no me digas. Me gustaría que terminara más cercano a algunas cosas que pasan en Venezuela, pero a mí me parece que aquí hay un problema central que tiene que ver con cómo mirar hacia adelante en esto y me preocupa. Porque he sentido a varios actores del gobierno en la polémica como si ahora el problema central fuera dilucidar quién tiene que pagar los costos políticos de esto. Y a mí realmente me parece que ese no es el problema central ni por aproximación, ¿no? Que aquí hubo una apuesta del gobierno que francamente se demostró equivocada, no solo por el tema de que se declaró inconstitucional la ley, por infinitas razones más, ¿no?, que ya venían complicando esta situación, pero el problema ahora es cómo encontrar una salida en el marco de la ley de concursos que aprobó este gobierno y que va a generar problemas de todo tipo y color, la salida para los aviones, para la propuesta que se había hecho de Alasú, para las rutas que están planteadas, o sea, hay un conjunto de problemas que se abre hacia una solución, y me parece que todo el mundo tendría que estar dedicado realmente a pensar una salida, porque así como está, el fallo de la Corte podrá ser opinable, muestra las complejidades que hay, cómo no se tiene que simplificar las cosas, porque hay fallo de la Corte complicado, esta mayoría que se fue, por ejemplo, yo lo digo para ayudar a pensar también y no hacer las cosas solo blanco y negro, ¿no? Pérez Manrique, que fue quien votó en contra de la declaración de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad, y del ISIR es uno de los que hoy declara inconstitucional la ley de Pluna. Digo, para el que todo ve todo blanco y negro en la Suprema Corte de Justicia, y no es así. Digo, no, y Ruibal Pino, que fue uno de los que encabezó la muralla de la impunidad, es uno de los que defiende la constitucionalidad en este caso. Para ver cómo las cosas son más complejas que ver las cosas en blanco y negro. Entonces, a mí me parece realmente que el centro de toda esta situación tiene que estar planteado en qué salida encontramos al futuro, y no aparecen claras por ningún lado, ¿no? Hay muchas dudas sobre todo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los aviones? Si le tienen que devolver la plata, bueno, a López Mena o no.
Bueno, pero es que ahí vamos a otro factor, el paso del tiempo, ¿no? Tú decías, lo importante ahora es ver cómo se soluciona. Sí, vaya si urge encontrar un camino. Pero me parece que no se puede dejar de hacer la evaluación del tiempo perdido.
Es cierto.
Porque el hecho de que se haya votado una ley que después la Suprema Corte declara inconstitucional, en la práctica implica que se perdió un año y tres meses, cuatro meses, ¿no? Uh-huh. Y que todavía se va a seguir perdiendo tiempo. Fíjate que hoy veía en El Observador un detalle que quizás muchos no habíamos pensado. La incertidumbre sobre qué pasará con los aviones y cuándo cobrarán los acreedores durará al menos hasta febrero del año que viene. ¿Por qué? El expediente del caso volverá al concurso una vez que la Suprema Corte se expida sobre el recurso de inconstitucionalidad que va a presentar hoy el síndico de Pluna.
Ajá, el
porque recordemos, esto es entreverado, ¿no? Las declaraciones de inconstitucionalidad valen para aquellos que las presentaron. Uh-huh. O sea, la ley no es inconstitucional totalmente.
En general, claro.
Salvo que el Poder Ejecutivo decida
derogarla.
Pero digo, en principio, la resolución de la Suprema Corte vale para cada uno de los recursos que se presentó. Para hacer la cosa uniforme, es que el síndico de Plunes, que ahora está pensando en y está por presentar un recurso de inconstitucionalidad en nombre de todos los acreedores. Pero entonces, en principio hay que esperar un nuevo fallo de la Suprema Corte. El fallo ante el recurso presentado por el síndico. Eso va para febrero del año que viene. Porque recuerden que en el medio, ahora no más, en diciembre
judicial.
Hay feria judicial. Entonces, ¿cómo es que esto se puede arreglar si el Poder Ejecutivo impulsa la derogación de la ley? Pero eso requiere un trámite parlamentario también, sí. ¿No? Ahora, después que eso suceda, dice la nota del Observador, la sindicatura debe trabajar en la verificación de los créditos antes de que los acreedores cobren lo que la ex aerolínea les quedó debiendo. En fin, estamos hablando de que la ley cayó entre comillas. Sí, el proceso sí. Todavía tiene mucho enredado para recorrer, ¿no?
Sí, la preocupación que yo tengo es en línea con lo que dice Gabriel, en el sentido de que se ha puesto mucho énfasis desde el gobierno en el tema del costo político de esto. Entonces, los uruguayos observamos medio preocupados, medio sorprendidos, que la interna del frente se está aflorando en este tema y se están polarizando las posiciones dentro del frente y se están asignando responsabilidades. Y la verdad es que no es eso lo que precisamos los uruguayos, que vamos a tener un pésimo negocio con todo esto con que nos embarcamos con Pluna, cuando sabíamos que, en el fondo, todos sabíamos que era una causa perdida desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y se alegaban cuestiones de una aerolínea de bandera, que si no teníamos una aerolínea de bandera, poco menos que desaparecíamos del mapa del planeta, cosas bastante absurdas en su momento. Y entonces, hoy nos encontramos con con sectores del gobierno que realmente están manejando esto como un reality, donde están explicitando públicamente sus diferencias, y yo no tuve nada que ver con esto, este cartel te lo colgá vos de tu cuello, ¿no? Entonces la preocupación es esa, la sensación de que el gobierno está explicitando cosas que tendría que resolver en su interna de una manera más discreta, pero que le diera soluciones al problema que tenemos todos los uruguayos.
Sí, una puntualización. No es que los dos que no se manifestaron defiendan la constitucionalidad de la ley. Es que consideran que quienes presentaron el recurso no tienen la legitimación, que no es lo mismo, porque se hablaba como de un fallo dividido 3-2. Tal vez, ahora que el síndico presente este recurso, ahora sí,
sea 5-0.
Exactamente, porque consideran que es alguien que está afectado directamente por esta ley. Me parece que eso no es un datito menor porque es un caso diferente a lo que pasó con la ley de caducidad, ¿no? Ahí creo me parece que está bueno hacer esa puntualización. A mí lo que de repente me llama la atención es como, entre comillas, cierta ingenuidad, ¿no? Cuando uno lee la entrevista a Lorenzo es como diciendo, bueno, como la ley era de interés general, ¿no? Porque incluso el comunicado que sacó el Ministerio de Economía días antes de que la Suprema Corte de Justicia se tuviera que expedir sobre este caso, era como esta cosa, bueno, por el bien general, porque hay familias que dependen, había que declararla constitucional. Lo mismo, la misma sensación tuve cuando aquella conferencia de prensa del PIT-CNT con los trabajadores de Alasú ante la posibilidad de que trabajadores de Argentina o Brasil presentaran recursos contra los aviones que se le iban a ser entregados, se apelaba a la buena voluntad, ¿no? Como esa cosa de que los papeles no son importantes, sino que con la buena voluntad alcanza. Y eso me preocupa porque se están presentando otras leyes que también se ha advertido que son inconstitucionales, entre ellas la ley de faltas, que el propio fiscal de corte acaba de decir que es inconstitucional, con esta cosa de hay que ir para adelante.
Vamos,
sí, estamos todos de acuerdo que hay que ir para adelante, pero en el ir para adelante no nos podemos pasar la constitución, por, ¿no? Saltarla así como, bueno, a mí me parece que esto es importante. Lo mismo con el proyecto de Alasú, cuando Mujica dijo, esto sale porque es un tema político, sale porque sale, y sale aunque el Estado y los uruguayos perdamos no sé cuántos millones de dólares, cuando la propia ministra de Turismo y desde diferentes carteras ya se admitió de que la conectividad aérea está solucionada.
Sí, parcialmente solucionada, pero se ha avanzado mucho.
Es decir, se ha avanzado mucho y es decir, no estamos aislados como era al principio, que parecía que si Alasú no existía, prácticamente nadie iba a venir a Uruguay, nadie iba a salir de Uruguay. Es decir, como empezar a revisar todo lo que se manifestó en un principio. Y por último, para cerrar, el tema Pluna, no ha habido gobierno que lo haya solucionado. ¿Qué pasa? ¿No somos capaces? ¿No tenemos técnicos? ¿No hemos tenido en nuestro sistema político gente que sepa del tema y diga, esto se soluciona?
No, el Estado no se tiene que dedicar a eso. Nunca se debió dedicar a eso. Lamentablemente no hemos escarmentado que lo que tiene que hacer el Estado es brindar excelentes servicios de educación, de salud, de seguridad para toda la población y no tener ni compañías aéreas, ni fabricar azúcar, ni nada. O sea, el Estado tiene que encargarse de lo que tiene que encargarse para realmente ser eficiente para todos los ciudadanos.
Che, un par de cosas nomás. Hay gente que ha perdido plata, pero hay otra que ha ganado, ¿eh? No digo, porque los 140 mil dólares que cobró Gonzalo Fernández por la gestión que hizo entre Caloya y López Mena, no los va a devolver. Los 400 mil dólares que se trascendió cobró el doctor Olivera, que es el que hizo el de concursos y también inventó la excepcionalidad de esta ley, no los va a devolver tampoco, ¿no? Digo porque hay una barra que es independiente, ¿no? Y que cobra muy buenos salarios, recordemos. 140 mil dólares son 3 millones, 14 por 2, 2 millones 800 mil pesos. 400 mil dólares son 8 millones de pesos. En el Uruguay, la mitad de la población cobra 14 mil pesos por mes. Digo porque si no queda como que, che, qué mal todo. No, qué mal todo no. Hay algunos que sacan su tajada.
Como esto tiene tantas aristas, en el transcurso de la conversación, obviamente se corre el riesgo de cometer imprecisiones. Por eso viene muy bien este mensaje que manda Luis, a propósito de algo que yo señalé al pasar, bueno, que estuvo en varias intervenciones, ¿no? Ahora caben dos posibilidades: la declaración de inconstitucionalidad a partir de un recurso que presenta el síndico, o la derogación de la ley por parte del Poder Ejecutivo. Pero, dice este oyente, no es lo mismo una cosa que la otra. La declaración de inconstitucionalidad determina que la ley nunca tuvo efectos en el caso concreto en que tal declaración se expide. La derogación, en cambio, deja en pie los efectos que la ley produjo durante su vigencia.
Totalmente. Claro, es el gran debate que hubo.